de opositores cubanos llevan 19 días en huelga de hambre en protesta por la deportación de una localidad a otra que sufrieron dentro de su propio país. Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Eliezer Góngora y Lariuska Molina, cumplieron este jueves 18 días en huelga de hambre, luego de haber sido deportados desde Puerto Padre en Las Tunas el pasado 8 de diciembre.
Mi esposo y yo, Eliezer, el Góngora y Lariuska, nosotros nos declaramos en huelga de hambre por todo el atropello que ya sufrieron nuestra familia. Pues eso fue el día 8. Tomamos agua, no nos alimentamos, no comemos ningún tipo de alimento. Ya a mí me ha dado descenso y yo me he desmayado, debido a la misma debilidad y hemos tomado la presión y la he tenido bajita.
La pareja realiza la protesta en su vivienda en la localidad de Jobabo, donde residen junto a sus dos hijos menores de edad.
Bueno, me siento con muchos dolores estomacales. Han ido apareciendo otros síntomas, lo que son mareos, náuseas, muchas, como se dice, flojeras, así, ardor al orinar.
Las autoridades de salud no se han personado en la vivienda para chequear el estado de salud de los huelguistas, afirmó Molina.
Aquí no ha venido nadie, aquí ni médico de la familia, ni absolutamente nadie.
Por su parte, el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, coordinador del grupo audiovisual Palenque Visión, fue detenido el lunes en Guantánamo durante 4 horas cuando intentaba trasladarse a Santiago de Cuba. Rodríguez Lobaina fue conducido al Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado de esa provincia, donde fue interrogado por varios directivos militares y amenazado con ser llevado a prisión.
Podía ser llevado a la cárcel si yo incito a la gente a lanzarse a las calles. Y además de esto, por todo el trabajo que ha realizado Palenque Visión, también hubo amenaza de hay una fuerte posición de régimen de combatir para el 2019 todo lo que huela a disidencia en todos los planos.
Entre tanto, el Instituto Patmos entregará al relator especial de Naciones Unidas para la Libertad Religiosa una relación de violaciones de derechos humanos en Cuba, especialmente los cometidos por el régimen contra minorías religiosas.
Estamos recopilando toda la información que hemos estado recibiendo durante todo el 2018, que engloba una serie de violaciones a los derechos humanos, pero en específico a libertades religiosas, y la haremos llegar en especial al relator de libertades religiosas de la ONU, al cual Solidaridad Cristiana Mundial y otras instancias están pidiendo que visite Cuba en 2019.
Y el reverendo Mario Félix Leonard indicó que el documento también circulará a nivel internacional ante otras entidades religiosas.
Y en coincidencia con el 60 aniversario de la llegada al poder de los hermanos Castros, activistas cubanos han lanzado una campaña en las redes sociales denominada Ni Uno Más, con el mensaje de no permitir un año más de dictadura en Cuba. Cubanet tiene la historia.
No se toque los ojos con las manos sucias. Radio Reloj, 12 del mediodía en La Habana, Cuba.
Yo estuve entre los ilusionados. El cambio había llegado. El tirano se había ido. Pero no fue el pueblo el que triunfó. Llegaron otros tiranos. Se adueñaron del poder y del dinero del trabajo de la gente. Pero no son los dueños de la gente.
...60 años es demasiado... ...cuando yo nací... ...esa gente ya estaba en el poder... ...yo ahorita estoy en edad de retirarme... ...y siguen ahí... ...yo no he ganado nada... ...yo no conozco a nadie... ...que haya ganado nada... ...por eso para todos los cubanos... ...este es un problema personal... ...basta ya mi hermano... ...basta ya...
Radio Reloj 12 un minuto...
Ahora quieren quedarse para siempre... ...y quitarme mi futuro... ...como se lo quitaron a mis padres... ...porque saben que es un futuro de libertad... Yo no voy a pedir permiso.
Yo no voy a pedir permiso. El cambio está en nuestras manos. Y mi familia ya tuvo 60 años de miseria, 60 años de abuso, 60 años de despedida.
Ni uno más.
Ni uno más.
Ya no quiero ni uno más.
El barrio dice... La gente dice... Levanto temprano como un ritual de iniciación. Ante todo mi oración, minutos de meditación. Ya se imaginan lo que pido después de la bendición. Por supuesto, pan, progreso y libertad para mi nación. Beso a mi reina, despierto a mi hija con un apretón. La sonrisa que me regala me dispara la emoción.
Un grupo de cubanos ingresó de manera intempestiva a una oficina de inmigración en el estado mexicano de Chiapas en busca del documento que les permite transitar por territorio azteca.
Entre tanto, poco más de 30 cubanos con estatus migratorio irregular serán deportados a Cuba en las próximas horas desde Cancún, estado de Quintana Roo. Ricardo Quintana tiene los detalles y se encuentra con nosotros ahora mismo. Adelante, Ricardo.
Tomás, gracias, Karen. Bueno, según los reportes, cansados de esperar, prácticamente se lanzaron hacia el interior de la oficina en cuestión, lo que ocasionó inmediata reacción de centroamericanos que también esperaban por el documento migratorio. Tapachula sigue siendo encrucijada de migrantes cubanos, centroamericanos y africanos. Llegan luego de cruzar en balsas las escasas aguas del río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala. Luego de la eliminación de pies secos, pies mojados, el trasiego de cubanos decreció y hoy, con una política estadounidense más rígida en cuanto a la inmigración ilegal, cuesta imaginar escenarios como este. De 30 cubanos saltaron las rejas de la oficina de inmigración en Tapachula. Otros ingresaron por la fuerza por la puerta principal, una situación inédita en la frontera sur. El reporte de Cuadratín no precisa cuántos cubanos esperaban por el salvoconducto, pero afuera quedaron otros, no menos indignados por la lentitud del proceso.
Y lo que hace falta es que todo el mundo que agilicen esto y que todo el mundo pueda salir de este país.
En la cola a Osorio, migrante hondureño, manifestó su indignación.
Los cubanos se saltaron el portón y los centroamericanos aquí no nos están atendiendo y a ellos sí que los están atendiendo.
Eso sucedió y es cierto. Pero lo que hace falta es que ellos agilicen todo eso que hacen allá adentro para nosotros poder salir de aquí. Porque esto demora 10, 15 días y estamos hartos de esto. Y hasta un mes.
¿Ustedes quieren hacer las cosas bien?
¿Por qué tanta traba? Es lo que quiero que expliquen, ¿ves? ¿Por qué tanta traba? ¿Por qué tanta burocracia? ¿Por qué tanto papel?
Las colas son interminables. Cubanos y centroamericanos buscan lo mismo.
Los 20, 30, 40.
¿Y por qué se saltaron?
Porque no los atendían.
Mientras, Cuadratín informaba que 36 cubanos indocumentados fueron arrestados en Cancún, estado Quintana Roo. Los 28 hombres, 7 mujeres y un menor serían deportados en las próximas horas, indicó la fuente. Bueno, ya se ha dicho que pasan hasta por 8 países en épica odisea en busca de una nueva vida y oportunidades. México otorga el oficio de salida, un trámite que demora porque solo se otorga si el que lo pide no es reconocido como nacional cubano por parte del régimen de la isla. Hasta aquí la información. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo. Y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que uno de sus mayores aciertos fue el de no invitar al dictador cubano Miguel Díaz-Canel a su investidura el 1 de enero. En su cuenta en Twitter, el próximo mandatario brasileño afirmó que Cuba se alimentó de miles de millones de reales de impuestos de los brasileños en nombre del Foro de Sao Paulo y en detrimento de sus ciudadanos. Bolsonaro también retiró las invitaciones a los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, a los que calificó como regímenes que violan libertades de sus pueblos y que actúan abiertamente contra el futuro gobierno de Brasil por afinidad ideológica con el grupo derrotado en las elecciones.
Y Karen, el gobierno brasileño congeló la concesión de seguro de crédito a nuevas exportaciones debido al impago de países como Cuba. El diario Folha de Sao Paulo dijo que en junio venció el plazo para que el gobierno cubano pagara 10 millones de dólares que debía, de los cuales solo pagó cerca de 4. Cuba, al igual que naciones como Venezuela y Mozambique, contrató constructores brasileños para realizar obras de infraestructura durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. El periódico señala que entre ellas estuvo el puerto de Mariel, cuya modernización corrió a cargo de la empresa Odebrecht, acusada después de corrupción.
Y varias imágenes circulan en las redes sociales a manera de denuncia por los altos precios que tienen muchos productos en las tiendas en Cuba, donde la escasez y los bajos salarios no alcanzan ni para los productos de primera necesidad. Yoandy Castañeda informa.
Los precios de los alimentos en las tiendas cubanas siguen dando mucho de qué hablar. El más reciente impacto fue el de una bandeja de pulpo de menos de 4 kilogramos con el exorbitante costo de 197.45 CUC en el mercado de Quinta y 42 en Miramar. El kilo tiene un precio aproximado de 49.25 en un país con un ingreso promedio mensual de $30 al mes. Un trabajador tendría que reunir 6 meses y medio del salario completo para poder consumir este producto. El cubano de a pie no tiene siquiera acceso a estos establecimientos. El canal de YouTube Farándula Cubana comparte la opinión de una mujer que le manda un mensaje directo al sucesor designado, Miguel Díaz-Canel.
Y el pueblo de Cuba llora en la calle por un pedacito de pan.
Esta situación viene reportándose desde hace meses por sitios web independientes que han realizado sondeos de opinión entre usuarios de la red minorista estatal y de los denominados mercados agropecuarios.
Tan caro, una libre boniato ahí 4 pesos, una libra de yuca 4 pesos, una libre malanga 12 pesos. ¿Usted cree una libre tomate 12 pesos? ¿Usted cree que uno puede vivir así? No se puede vivir así.
Otra imagen que se hizo viral fue la de una caja de camarones de 2 kilogramos importada desde Argentina que se vende por 78.80 CUC, unos 1.970 pesos cubanos. El turrón de Gijón elaborado en territorio español cuesta hasta 10 CUC, la mostaza y la salsa brava a más de 6. Por su parte, el médico cubano Elier Estenoz Moreno, residente en Ecuador de visita en Cuba, ha compartido en su muro de Facebook un video que recoge una estafa de la que hasta ahora había rumores pero no pruebas contundentes. Latas de cerveza Cristal rellenas de agua que son vendidas en los establecimientos estatales.
Sella. Miren esto. Sella, acabé de abrir.
Papito, deja acá.
Agua. Cerveza Cristal, Cuba, diciembre de 2018.
La periodista cubana Ana Ibis Galán García, que trabaja para la oficialista Agencia Cubana de Noticias, tildó de barbarie que un paquete de espaguetis cueste 13.95 CUC. De igual forma, en septiembre se había divulgado la comercialización de un galón de naranja agria proveniente de territorio estadounidense a 25 CUC. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Hay campesinos en Cuba que tienen que continuar trabajando debido a que su pensión mensual apenas le alcanza para subsistir. La situación se hace más severa porque, según explica uno de los afectados a Cubanet, la tierra ya no produce igual. Grisel González tiene más información.
Yo puedo vivir sin trabajar.
Roberto Pérez Ballester tiene 78 años y a su edad no le queda otra opción que continuar trabajando porque la pensión que recibe de su retiro apenas le alcanza para vivir. Así se lo contó al diario digital Cubanet.
Tocamos a 18 centavos cada uno diario en dólar, precio dólar. Entonces, la canasta básica sí es algo que nos ayuda enormemente, pero que cuando vamos a comprar un jabón no vale 20 centavos dólar, que son 5 pesos cubanos. Cuando vamos a comprar uno, jabón de baño, corriente, uno de lavar, son 24 centavos. Una pasta de dientes, 32 centavos, equivalente a 8 pesos. Una libra de azúcar, 20, sí, 6 pesos, 24 centavos. Oye, saca la cuenta por ahí y tocamos cada uno 18 centavos diarios.
Recibe de su retiro el equivalente a unos $10 al mes.
Mira, 270 pesos es equivalente a 1080 pesos mensual, igual que 270 mensual. Eso tú lo tiras a diario y es 36 centavos diario. Y ahorita no tengo fuerza. ¿Cómo yo puedo vivir con esa pequeñez de salario? Es el miedo mío. El clima, yo no sé qué es lo que está pasando, que la tierra ya casi no quiere dar producción. Es muy poco, casi nada más para autoconsumo. Porque no da, la tierra no quiere producir, yo no sé qué está pasando. Muchos ganan menos que yo en la jubilación. Estoy hablando de jubilados, no de trabajadores, de jubilados.
Roberto vive en Los Pinos de Vanes, Holguín, junto a su esposa, también retirada y enferma.
Mi esposa de 72, con carcinoma, glaucoma, yo hipertenso, glaucoma también.
viven en condiciones precarias, además de no tener televisor ni refrigerador. El acceso al agua potable es limitado.
Yo vivía en un lugarcito de desengaño y me mudé para aquí, para Los Pinos, en el 86. El agua la tiraban por medio de tanques con tractores. Se planteaba el problema de que se nos pusiera, aunque fuera una tubería, aunque sea poner unas llaves en distintos lugares para coger agua. Y desde el 86 para acá estamos pagando el agua a 20 pesos el tanque para que nos traiga a los particulares. Porque, bueno, cada 15 días que el Estado nos tira un poquito de agua a la cooperativa, cada 15 días. Pero anteriormente, hasta 2, 3, 4, 5 meses se tiraron agua.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes del Fanguito, el Diezmero y los Pocitos en La Dana. A todos, gracias por acompañarnos en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Saludos, les habla Alfredo Jacomino. Los invito a que me acompañen de lunes a viernes a las 8 de la noche en el programa En Profundidad, con el objetivo de abordar los temas de actualidad que hacen noticia dentro y fuera de Cuba. En Profundidad contará con invitados que descubrirán para el televidente los ángulos de los sucesos que ocupan las portadas de importantes periódicos y noticieros. Recuerden, la cita es de lunes a viernes a las 8 de la noche por Televisión Martí, martinoticias.com, YouTube y nuestras redes sociales.
Motivados por la situación que atraviesa Venezuela, decenas de profesionales, trabajadores y representantes de múltiples sectores de la sociedad, en conjunción con partidos políticos de oposición, presentaron un acuerdo para la recuperación del país. Desde Caracas, Álvaro Algarra con el reporte.
Los ciudadanos en Venezuela han exigido en reiteradas ocasiones un plan por parte de la dirigencia política opositora respecto a cómo será la reconstrucción del país, el cual continúa inmerso en lo que expertos consideran una grave crisis que se ha agudizado con el paso del tiempo. Ante esta exigencia, los partidos del país, junto a trabajadores y representantes de varios gremios, se unieron para presentar la ruta a seguir ante un eventual proceso de transición.
Resulta claro que los venezolanos soñamos con rescatar a nuestra patria para construir sobre lo que va quedando de esta ruina revolucionaria un país de prosperidad.
Para el economista y diputado Ángel Alvarado, el plan presentado es fundamental en vista de que los salarios actualmente no alcanzan ni para comprar las calorías que necesitan las familias para sobrevivir.
En este contexto, millones de venezolanos han abandonado el país huyendo de la muerte, del hambre generalizada y la desnutrición en una emergencia sanitaria compleja que ha producido una crisis de refugiados muy significativa.
En representación de los estudiantes, la joven Luftay Franco planteó como una necesidad priorizar el tema de la salud.
Estamos hablando de condiciones mínimas para que esto se pueda dar. Y la atención equivale a medicamentos, compañeros, pero también equivale a infraestructura.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, instó a sus seguidores a aprender a manejar armamento de guerra para defender a la denominada Revolución Bolivariana.
Pueblo prevenido,
vale por dos. Fuerza Armada Nacional Bolivariana prevenida vale por mil.
A pesar de la ruta que se trazó sobre la base de los consensos, Maduro asumirá un nuevo mandato el 10 de enero de 2019 con el anunciado desconocimiento de más de 40 países y la oposición de 4 organismos internacionales. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra, Martín Noticias.
Uno de los capítulos más oscuros del régimen venezolano fue la masacre en la que murió acribillado ante la mirada del mundo el policía y opositor Óscar Pérez por órdenes del propio Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Óscar Pérez saltó a la fama cuando en medio de las protestas del 2017 sobrevoló un helicóptero militar con una pancarta pidiendo una rebelión contra el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno venezolano lo acusó de terrorista. El piloto, de 36 años, pasó a la clandestinidad hasta que en un operativo oficialista lo ubicó en Los Teques, en una población aledaña a Caracas, y donde fue asesinado. Pérez logró transmitir en vivo y directo lo que ocurría mientras negociaba su entrega y previo a ser masacrado por las fuerzas represivas del Estado.
Venezuela. Cuádrate ahí. ¿Qué les puedo decir? Aquí estamos. Que el pueblo salga a la calle. Es la única salida.
Los tiradores en las otras casas, hermano.
Ayuda humanitaria, sí, internacional. Estamos negociando, ya que hay civiles aquí adentro. Y no nos lo vamos a abandonar. No vamos a permitir que maten a esta gente inocente tampoco.
La transmisión, que era seguida por millones de personas dentro y fuera de Venezuela, se convirtió en un testimonio de la actuación de un régimen que acabó con la vida de Pérez y otros 6 opositores, entre ellos una mujer y una niña.
¡No disparen! ¡No disparen, por favor! ¡No disparen! ¡Aquí hay civiles! ¡Hay mujeres y niños! ¡Ya la vieron!
Pérez trató de negociar con los colectivos y militares oficialistas, incluso cuando ya estaba herido.
Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir. Tenemos herido, nos siguen disparando.
¡Nos vamos a entregar! ¡Nos están disparando!
Luego de la masacre, el régimen quemó todas las evidencias, incluso demolió la casa y acusó al ya asesinado Pérez de haber sido una ficha de Estados Unidos para asesinarlo, pero su versión fue ampliamente rechazada, hasta por la comunidad internacional. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
Hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento. Aquí ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de...
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero dominicano Nelson Cruz alcanzó un acuerdo con los Mellizos de Minnesota. Vestirá la camiseta de ese equipo al menos durante el 2019. El slugger de 38 años se llevará a su bolsillo 14 millones por una temporada como parte del contrato. Y contiene además una opción por un segundo año. En caso de que los Mellizos deseen extender por una contienda más, deberán pagarle al outfielder otros 12 millones de dólares. A pesar de ser un veterano, Cruz no ha mostrado señales de estar en declive aún. El acuerdo de 4 temporadas con los Marineros fue muy productivo para el equipo de Seattle. El dominicano promedió 41 bambinazos por temporada en ese intervalo, la cifra más alta en las mayores. Bueno, y en las últimas horas falleció aquí en la Florida el ex pelotero y también árbitro cubano Roberto Musulún Guerrera, quien desarrolló una carrera prolífera en el béisbol profesional de Venezuela. Herrera inició su carrera como pelotero en México en el año 1956. 11 años más tarde lo hizo en Venezuela, donde en 1975 comenzó el trabajo en el arbitraje. Roberto Herrera tenía 79 años al morir. Que descanse en paz. Vamos ahora a la NBA. Los Raptors de visita en Miami este miércoles. El equipo de Toronto va de líder en el este. Kawhi Leonard sigue haciendo la diferencia. Anoche encestó 30 puntos con 8 rebotes, camino a un apretado triunfo. Dwayne Wade jugó 24 minutos con 10 tantos, 6 asistencias. Pizarra final de 106 a 104. Los Raptors ahora tienen marca de 26 y 10 a juego y medio sobre Milwaukee. En otro de los partidos, los Pistons recibieron a los Wizards. Blake Griffin guió la ofensiva del quinteto de Detroit con 23 cartones, capturó 9 rebotes, repartió 6 asistencias Griffin. John Wall aportó otros 21 tantos con 8 asistencias. Al final los Pistons se quedaron con el triunfo con marcador de 106 a 95. Y en Brooklyn los Nets vencieron a los Hornets. Spence Dinwiddie jugó un gran partido para el quinteto local. Desde la banca regaló 41 minutos de juego, aportó 37 puntos con 11 asistencias. Definitivamente marcó la diferencia para Brooklyn, que se llevó el triunfo en overtime. Pizarra final de 134 por 132. Entre los titulares, Joe Harris fue el mejor con 27 unidades. Mientras los Pacers jugaron baloncesto total en Atlanta para superar a los Hawks, el equipo de Indiana contó con 8 jugadores que aportaron doble dígitos al marcador. La puntería de los Pacers fue superior al 55%. Una maquinaria de hacer canasta a los Pacers anoche para finalmente ganar por 129 a 121. Y el presidente de la agencia antidoping rusa, Yuri Ganus, hizo un llamado al premier de ese país, Vladimir Putin, pidiendo que autoricen el acceso al personal de la agencia mundial a los datos almacenados en los laboratorios de Moscú. De no ser entregada esa información, la agencia rusa será suspendida nuevamente. Y bueno, la idea de imponer marcas mundiales no tiene límites. El francés Jacques Savin partió desde las Islas Canarias en un barril gigante. Su intención es cruzar el Océano Atlántico en un artefacto como el que ven en pantalla. Se trata de un viaje de nada menos 4.500 kilómetros que lo llevará hasta el Caribe. Eso si no se desvía de la ruta. De paso, servirá para estudiar las corrientes marinas. El navegante de 71 años tendrá que vivir durante unos 3 meses en un espacio de 3 metros de largo por 2 de ancho. Así que, ven ustedes, 3 metros de ancho por 2 de... No, es bastante difícil. Y estar ahí metido 3 meses, nada menos que 3 meses. Yo, si a veces uno tiene un... No, no, es demasiado.
¿No lo hicieras?
Yo no, definitivamente. Yo no me apunto para una aventura de ese tipo. No. Sí. Muy pequeño. Muy pequeño. Bueno,
mucho tiempo de pensar, ¿eh?
Ay, demasiado. O sea,
te gustaría meter... Óyeme, son 3 meses, 3 metros por... ¿Qué vas demasiado. A hacer ahí? Después de un mes, a ver, ahí porque lo que vas a encontrar, creo, un radio por allá, una mesa, un... ¿Qué cosa es lo que hay ahí? Una camita. ¿Cómo se come? Ahí no se puede cocinar.
Si Karen no tiene su teléfono.
Son 3 meses sin cocinar caliente.
Yo, no, sin comer caliente. Metida así allá adentro.
Si, ¿tiene wifi o no tiene wifi?
Yo no creo que no se tira. Ahí no hay nada. El aburrimiento debe ser terrible. Pero bueno.
El tiempo para pensar es bueno al principio. Oiga, tú dices,
para meditar bastante.
Pero después de meditar unos cuantos días, ya como que quieres salir a gritar. Por lo menos yo.
Bobby, muchas gracias.
Gracias, Bobby. Amigos, hacemos ahora nuevamente una pausa, pero antes queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar
con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Como siempre conectado.
Mi carrera empezó a partir de los finales de los 80.
Siempre formado para tener lo necesario.
Escuchando a otros raperos, ya raperos puertorriqueños y raperos de mismo Estados Unidos, empecé a darme cuenta que el rap tenía la intención de mostrar una realidad que era necesario arreglar.
El doble estilo, como siempre conectado.
Y yo decidí entonces asumir un poco también esa responsabilidad como rapero. Escribiendo sobre mi Cuba, sobre mi barrio, sobre mi gente, sobre la vida, sobre el amor.
Si me sobra corazón,
Ser pionero de rap cubano y defender una causa también me ha hecho de ser como un maestro también a las futuras generaciones. Yo estoy muy orgulloso del camino que ha tomado el rap cubano en este momento.
Indonesia aumentó el jueves el nivel de alerta para el volcán que causó un tsunami en el estrecho de la Sonda y cuya actividad podría engendrar una nueva ola mortal. Las costas de Java y Sumatra, destrozadas por el tsunami, tardarán en recuperarse. La agencia Reuters preparó el siguiente reportaje.
El agua del mar que trajo el tsunami invade cuatro días después tierra adentro, metros y metros más allá de la línea de la costa. Reconocer los tractores es complicado en estas granjas inundadas al oeste de la isla de Java. Impresiona imaginar cómo sería la fuerza de la ola que tiró esta torre de comunicaciones. Las cabañas más humildes están pulverizadas. Los daños en las casas que resistieron el envite a lo largo de la costa forman esta estampa de absoluta devastación. De aquí han huido familias enteras que están reagrupadas en albergues como este. Abatidos los adultos. Con miedo, dice esta mujer que se ha desplazado, aunque no ha perdido su casa, y con miedo también los niños. Porque el desastre marca. La ayuda de voluntarios distrae a los pequeños. Mientras cajas y cajas de alimentos espantan el fantasma del hambre entre los afectados, sin tiempo ni ganas de recordar que justo hoy hace 14 años, Indonesia, entre otros países, sufrió la tragedia del tsunami que se llevó la vida de 200.000 personas.
Y Japón anunció su retirada de la Comisión Ballenera Internacional con el objetivo de reanudar la caza comercial, desafiando a los defensores de los cetáceos 30 años después de haber puesto a fin esa práctica, al menos oficialmente. La agencia francesa Press informa.
Japón reanudará abiertamente la caza comercial de ballenas. El gobierno nipón anunció el miércoles su retirada de la Comisión Ballenera Internacional, desafiando a los defensores de los cetáceos 30 años después de haber puesto fin a esa práctica, al menos oficialmente. En realidad, Japón nunca dejó totalmente de cazar ballenas, sirviéndose de un punto de la moratoria de 1986 que autoriza la captura de esos animales para la investigación. Pero ahora retomará públicamente la caza con fines comerciales, como ya hacen Islandia y Noruega. Japón pretendía poner en marcha una doble vía en la comisión para incluir la preservación y la caza comercial de ballenas. Pero los países defensores de estos animales, con Australia, la Unión Europea y Estados Unidos a la cabeza, rechazaron el texto nipón, con 41 votos contra 27. El país asiático denunció la ausencia de concesiones por parte de los países únicamente comprometidos con la protección de las ballenas, pese a que, según afirma, hay elementos científicos que confirman la abundancia de ciertas especies. Está previsto que la retirada de Japón de la comisión se haga efectiva el próximo 30 de junio.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, el, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Wilmer Bar del Rama continúa triunfando en la gran pantalla y también en la chica, y lo hace con la serie más vista en los Estados Unidos, NCIS Investigación Criminal, ahora en su 16ª temporada.
Así es, Tomás, y en su segunda entrega, nuestra reportera María Salas conversó con Valderrama durante su visita al sur de la Florida. Veamos.
Uno de los actores más famosos del cine y la televisión visitó Miami. El guapo y talentoso Wilmer Valderrama continúa como el detective Nick Torres en el Servicio de Investigación Militar Naval, NCIS.
Well, actually, now that you mention it, yeah.
Oh! Para ser el personaje del agente especial Nick Torres, ¿qué tuviste que hacer específicamente? ¿Entrenamiento militar a la máxima potencia?
Sí, pues yo he entrenado mucho con las Fuerzas Armadas. Yo soy fanático de los soldados, ¿verdad? Nuestros veteranos, y le doy mucho aprecio y gracias al sacrificio que ellos hacen. En facto, estas Navidades voy a pasar en Irak, en Afganistán. Voy a parar en Alemania, Italia, Irak y en Afganistán. Voy a estar allá visitando a nuestros soldados. Pero entonces sí, pues yo he entrenado mucho con los soldados, he entrenado mucho a lo que es lo táctico, ¿no? Porque es muy importante para mí que yo me vea de verdad, como soldado a pie reglas.
¿El poder latino en las votaciones?
Muy grande, muy grande. Tenemos un poder muy grande estas elecciones, y es algo muy especial, porque finalmente estamos viendo que todos nuestros latinos, así seamos de Cuba, de Puerto Rico, Colombia, Venezuela, México, de donde seamos, en este país nos estamos estamos uniéndonos, y más que todo este martes vamos a hacer una bulla muy grande.
Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Termina el año 2018, sin dudas, a la hora de un resumen. Hay que colocar en la cima de los eventos deportivos la victoria de Francia en la Copa Mundial de Fútbol. Francia consiguió su segundo título mundial en Rusia 2018. Allí superó 4-2 a Croacia en una final en la que Anthony Griezmann se convirtió en el primer adolescente en anotar un gol en final de Copa del Mundo desde que lo hiciera el gran Pelé 60 años atrás. En otros grandes torneos del fútbol, el Real Madrid consiguió su tercera Champions de manera consecutiva algo que se lograba por primera vez desde 1976. Lo hizo en aquel entonces el Bayern Múnich. También fue un año en el que terminó el matrimonio entre el equipo blanco y su gran figura de la época, Cristiano Ronaldo. El portugués decidió que era hora de buscar otros horizontes y se fue a la Juventus. Del lado de acá del Atlántico, la victoria de los Medias Rojas de Boston en la Serie Mundial clasifica entre los más destacados del año. Esta vez el equipo campeón de las Grandes Ligas jugó una temporada de altura. Los Medias Rojas se veían campeones del primer día de la temporada, esa es la verdad, ganándole el duelo a los Yankees de Nueva York. El equipo de Boston contó, como recordarán, entre sus filas con el cubano americano Julito Martínez, que sin dudas fue el mejor bateador de todas las mayores en el año que concluye. Ahí lo tiene. Así que muchísimas felicidades para J.D. Martínez, Julito Martínez, como quieran llamarle. El hecho es que los Medias Rojas de Boston ni de cerca se imaginaban lo que se estaban ganando cuando firmaron en la pausa anterior, en el invierno anterior, a J.D. Martínez o a Julito Martínez. Realmente hizo un aporte tremendo al equipo de Boston. Creo que su posición, y estoy seguro, su posición como bateador designado le privó de poder ser seleccionado jugador más valioso de la liga, pero bueno, los números están ahí y el aporte fue significativo.
Bobby, lo interesante es que en las últimas, vamos a decir, 3-4 décadas, ha siempre habido un cubano o un cubano-americano en la alineación de los Boston Red Sox.
Ya tú ves, pudieras decirle que es casualidad o no, pero lo de JD fue demasiado este año, ¿eh? Y además esos Medias Rojas salieron ganadores desde el primer día. Los Yankees eran gran equipo, recordarás en los pronósticos de pretemporada se decía, los Yankees iban a ganar.
Ya me quieres deprimir, no ya quieres, chance, ya quieres,
así
ya
que, quieres ponerme triste. Felicidades a J.D. Martínez. Julito.
Seguro, hay que felicitarlo. Gracias, seguro. Bobby. Bueno, amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión, Martín.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Para finalizar esta edición de Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Un matrimonio de opositores cubanos llevan 19 días en huelga de hambre en protesta por la deportación de una localidad a otra que sufrieron dentro de su propio país. Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Eliezer Góngora y Lariusca Molina, cumplieron este jueves 18 días en huelga de hambre, luego de haber sido deportados desde Puerto Padre en Las Tunas el pasado 8 de diciembre.
Mi esposo y yo, Eliezer, Góngora y Yagiro, nosotros nos declaramos en huelga de hambre por todo el atropello que ya sufrieron nuestra familia. Pues eso fue el día 8. Tomamos agua, no nos alimentamos, no comemos ningún tipo de alimento. Ya a mí me ha dado descenso y yo me he desmayado, ¿ves? Le quito la misma debilidad y me he tomado la presión y la he tenido bajita.
La pareja realiza la protesta en su vivienda en la localidad de Jobabo, donde residen junto a sus dos hijos menores de edad.
Bueno, me siento con muchos dolores estomacales. Han ido apareciendo otros síntomas, lo que son mareos, náuseas, muchas, como se dice, flojeras, así, ardor al orinar.
Las autoridades de salud no se han personado en la vivienda para chequear el estado de salud de los huelguistas, afirmó Molina.
Aquí no ha venido nadie, aquí ni médico de la familia, ni absolutamente nadie.
Por su parte, el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, coordinador del grupo audiovisual Palenque Visión, fue detenido el lunes en Guantánamo durante 4 horas cuando intentaba trasladarse a Santiago de Cuba. Rodríguez Lovaina fue conducido al Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado de esa provincia, donde fue interrogado por varios directivos militares y amenazado con ser llevado a prisión.
Podía ser llevado a la cárcel si yo incito a la gente a lanzarse a las calles. Y además de esto, por todo el trabajo que ha realizado Palenque Visión, también hubo amenaza, hay una fuerte posición de régimen de combatir para el 2019 todo lo que huela a disidencia en todos los planos.
Entre tanto, el Instituto Patmos entregará al relator especial de Naciones Unidas para la Libertad Religiosa una relación de violaciones de derechos humanos en Cuba, especialmente los cometidos por el régimen contra minorías religiosas.
Estamos recopilando toda la información que hemos estado recibiendo durante todo el 2018, que engloba una serie de violaciones a los derechos humanos, pero en específico a libertades religiosas, y la haremos llegar en especial al relator de libertades religiosas de la ONU, al cual Solidaridad Cristiana Mundial y otras instancias están pidiendo que visite Cuba en 2019.
El reverendo Mario Félix Leonard indicó que el documento también circulará a nivel internacional ante otras entidades religiosas.
Y en coincidencia con el 60 aniversario de la llegada al poder de los hermanos Castro, activistas cubanos han lanzado una campaña en las redes sociales denominada Ni Uno Más, con el mensaje de no permitir un año más de dictadura en Cuba. Cubanet tiene la historia.
Radio Reloj, 12 del mediodía en La Habana, Cuba.
Yo estuve entre los ilusionados. El cambio había llegado. El tirano se había ido. Pero no fue el pueblo el que triunfó. Llegaron otros tiranos. Se adueñaron del poder y del dinero del trabajo de la gente. Pero no son los dueños de la gente.
...60 años es demasiado... ...cuando yo nací... ...esa gente ya estaba en el poder... ...yo ahorita estoy en edad de retirarme... ...y siguen ahí... ...yo no he ganado nada... ...yo no conozco a nadie... ...que haya ganado nada... ...por eso para todos los cubanos... ...este es un problema personal... ...basta ya mi hermano... ...basta ya...
Radio Reloj 12 minutos...
Ahora quieren quedarse para siempre... ...y quitarme mi futuro... ...como se lo quitaron a mis padres... ...porque saben que es un futuro de libertad... Yo no voy a pedir permiso.
Yo no voy a pedir permiso. El cambio está en nuestras manos. Y mi familia ya tuvo 60 años de miseria, 60 años de abuso, 60 años de despedida.
Ni uno más.
Ni uno más.
Ya no quiero ni uno más.
El barrio dice... La gente dice... Yo, yo, me levanto temprano como un ritual de iniciación. Ante todo mi oración, minutos de meditación. Ya se imaginan lo que pido después de la bendición. Por supuesto, paz, progreso y libertad para mi nación. Beso a mi reina, despierto a mi hija con un apretón. La sonrisa que me regala me dispara de...
Un grupo de cubanos ingresó de manera intempestiva a una oficina de inmigración en el estado mexicano de Chiapas en busca del documento que les permite transitar por territorio azteca.
Entre tanto, poco más de 30 cubanos con estatus migratorio irregular serán deportados a Cuba en las próximas horas. Desde Cancún, estado de Quintana Roo, Ricardo Quintana tiene los detalles y se encuentra con nosotros ahora para más. Ricardo.
En efecto, Tomás, muchas gracias también para ti, Karen. Bueno, según los reportes de la agencia Cuadratín, cansados de esperar, prácticamente se lanzaron hacia el interior de la oficina en cuestión, lo que ocasionó inmediata reacción de centroamericanos que también esperaban, como ellos, por el documento migratorio.
Tapachula sigue siendo encrucijada de migrantes cubanos, centroamericanos y africanos. Llegan luego de cruzar en balsas las escasas aguas del río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala. Luego de la eliminación de pies secos, pies mojados, el trasiego de cubanos decreció y hoy, con una política estadounidense más rígida en cuanto a la inmigración ilegal, cuesta imaginar escenarios como este. De 30 cubanos saltaron las rejas de la oficina de inmigración en Tapachula. Otros ingresaron por la fuerza por la puerta principal, una situación inédita en la frontera sur. El reporte de Cuadratín no precisa cuántos cubanos esperaban por el salvoconducto, pero afuera quedaron otros, no menos indignados por la lentitud del proceso.
Y lo que hace falta es que todo el mundo que agilicen esto y que todo el mundo pueda salir de este país.
En la cola a Osorio, migrante hondureño manifestó su indignación.
Los cubanos se saltaron el portón y los centroamericanos aquí no nos están atendiendo y a ellos sí que los están atendiendo.
Eso sucedió y es cierto. Pero lo que hace falta es que ellos agilicen todo eso que hacen allá adentro para nosotros poder salir de aquí. Porque esto demora 10, 15 días y estamos hartos de esto. Y hasta un mes.
¿Ustedes quieren hacer las cosas bien?
¿Por qué tanta traba? Es lo que quiero que expliquen, ¿ves? ¿Por qué tanta burocracia? ¿Por qué tanto papel?
Las colas son interminables. Cubanos y centroamericanos buscan lo mismo.
Los 20, 30, 40.
¿Y por qué se saltaron?
Porque no los atendían.
Mientras, Cuadratín informaba que 36 cubanos indocumentados fueron arrestados en Cancún, estado Quintana Roo. Los 28 hombres, 7 mujeres y un menor serían deportados en las próximas horas, indicó la fuente.
Se sabe que algunos pasan hasta por 8 países en épica odisea en busca de una nueva vida y oportunidades. México otorga el oficio de salida, trámite que demora porque solo se otorga si el que lo solicita no es reconocido como nacional cubano por parte del régimen de La Habana. Por mi parte es todo. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo. Y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que uno de sus mayores aciertos fue el de no invitar al dictador cubano Miguel Díaz-Canel a su investidura el 1 de enero. En su cuenta en Twitter, el próximo mandatario brasileño afirmó que Cuba se alimentó de miles de millones de reales de impuestos de los brasileños en nombre del Foro de Sao Paulo y en detrimento de sus ciudadanos. Bolsonaro también retiró las invitaciones a los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, a los que calificó como regímenes que violan libertades de sus pueblos y que actúan abiertamente contra el futuro gobierno de Brasil por afinidad ideológica con el grupo derrotado en las elecciones.
Y Karen, el gobierno brasileño congeló la concesión de seguro de crédito a nuevas exportaciones debido al impago de países como Cuba. El diario Folha de Sao Paulo dijo que en junio venció el plazo para que el gobierno cubano pagara 10 millones de dólares que debía, de los cuales solo pagó cerca de 4. Cuba, al igual que naciones como Venezuela y Mozambique, contrató constructores brasileños para realizar obras de infraestructura durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. El periódico señala que entre ellas estuvo el puerto de Mariel, cuya modernización corrió a cargo de la empresa Odebrecht, acusada después de corrupción.
Y varias imágenes circulan en las redes sociales a manera de denuncia por los altos precios que tienen muchos productos en las tiendas en Cuba, donde la escasez y los bajos salarios no alcanzan ni para los productos de primera necesidad. Yoandy Castañeda informa.
Los precios de los alimentos en las tiendas cubanas siguen dando mucho de qué hablar. El más reciente impacto fue el de una bandeja de pulpo de menos de 4 kilogramos con el exorbitante costo de 197.45 CUC en el mercado de Quinta y 42 en Miramar. El kilo tiene un precio aproximado de 49.25 en un país con un ingreso promedio mensual de $30 al mes. Un trabajador tendría que reunir 6 meses y medio de salario completo para poder consumir este producto. El cubano de a pie no tiene siquiera acceso a estos establecimientos. El canal de YouTube Farándula Cubana comparte la opinión de una mujer que le manda un mensaje directo al sucesor designado, Miguel Díaz-Canel.
Y el pueblo de Cuba llora en la calle por un pedacito de pan.
Esta situación viene reportándose desde hace meses por sitios web independientes que han realizado sondeos de opinión entre usuarios de la red minorista estatal y de los denominados mercados agropecuarios.
Tan caro, una libra de boniato ahí 4 pesos, una libra de yuca 4 pesos, una libra de malanga 12 pesos. ¿Usted cree una libra de tomate 12 pesos? ¿Usted cree que uno puede vivir así? No se puede vivir así.
Otra imagen que se hizo viral fue la de una caja de camarones de 2 kilogramos importada desde Argentina, que se vende por 78.80 CUC, unos 1.970 pesos cubanos. El turrón de Gijón elaborado en territorio español cuesta hasta 10 CUC, la mostaza y la salsa brava a más de 6. Por su parte, el médico cubano Elier Estenoz Moreno, residente en Ecuador de visita en Cuba, ha compartido en su muro de Facebook un video que recoge una estafa de la que hasta ahora había rumores pero no pruebas contundentes. Latas de cerveza Cristal rellenas de agua que son vendidas en los establecimientos estatales.
Sella. Miren esto. Sella, acabita de abrir.
Papito, ve acá.
Agua. Cerveza Cristal, Cuba, diciembre de 2018.
La periodista cubana Ana Ibis Galán García, que trabaja para la oficialista Agencia Cubana de Noticias, tildó de barbarie que un paquete de espaguetis cueste 13.95 CUC. De igual forma, en septiembre se había divulgado la comercialización de un galón de naranja agria proveniente de territorio estadounidense a 25 CUC. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Hay campesinos en Cuba que tienen que continuar trabajando debido a que su pensión mensual apenas les alcanza para subsistir. La situación se hace más severa porque, según explica uno de los afectados a Cubanet, la tierra ya no produce igual. Grisel González informa.
Yo puedo vivir sin trabajar.
Roberto Pérez Ballester tiene 78 años y a su edad no le queda otra opción que continuar trabajando porque la pensión que recibe de su retiro apenas le alcanza para vivir. Así se lo contó al diario digital Cubanet.
Tocamos a 18 centavos cada uno diario en dólar, precio dólar. Entonces, la canasta básica sí es algo que nos ayuda enormemente, pero que cuando vamos a comprar un jabón no vale 20 centavos dólar, que son 5 pesos cubanos. Cuando vamos a comprar uno, jabón de baño, corriente, uno de lavar, son 24 centavos. Una pasta de dientes, 32 centavos, equivalente a 8 pesos. Una libra de azúcar, 6 pesos, 24 centavos. Oye, te saca la cuenta por ahí y tocamos cada uno 18 centavos diarios.
Recibe de su retiro el equivalente a unos 10 dólares al mes.
Mira, 270 pesos es equivalente a 10.80 pesos mensual, igual que 270 mensual. Eso tú lo tiras a diario y es 36 centavos diarios. Ya ahorita no tengo fuerza. ¿Cómo yo puedo vivir con esa pequeñez de salario? Es el miedo mío. El clima, yo no sé qué es lo que está pasando, que la tierra ya casi no quiere dar producción. Es muy poco, casi nada más para autoconsumo. Que no da, la tierra no quiere producir, yo no sé qué está pasando. Muchos ganan menos que yo en la jubilación. Estoy hablando de jubilados, no de trabajadores, de jubilados.
Roberto vive en Los Pinos de Vanes, Holguín, junto a su esposa, también retirada y enferma.
Mi esposa de 72, con carcinoma, glaucoma, yo hipertenso, glaucoma también.
Viven en condiciones precarias, además de no tener televisor ni refrigerador. El acceso al agua potable es limitado.
Yo vivía en un lugarcito de desengaño y me mudé para aquí, para Los Pinos, en el 86. El agua la tiraban por medio de tanques con tractores. Se planteaba el problema de que se nos pusiera, aunque fuera una tubería, aunque sea poner unas llaves en distintos lugares para coger agua. Y desde el 86 para acá estamos pagando el agua a 20 pesos el tanque, para que nos traiga a los particulares. Porque, bueno, cada 15 días que el Estado nos tira un poquito de agua a la cooperativa, cada 15 días. Pero anteriormente, hasta 2, 3, 4, 5 meses sin tirarnos agua.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Grisel, muchas gracias. Bueno, Karen, así ya llegamos al final de esta edición del Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Sabes que siempre estamos en radioytelevisionmartí.com.
Así es, nuestra página web también. Pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes sean. Noticierotelevisionmartí@gmail.com, nuestro correo electrónico que ahí está en pantalla. Muchísimas gracias y será hasta mañana.